UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Y el día de hoy volvemos a contar con la presencia de Joaquín Solano Jiménez. Buenos días, Joaquín.
Oh, buenos días, José Ángel.
Después de la maravillosa entrevista que hemos tenido la vez y que te invitamos a otro programa, que te agradezco que quieras volver a participar.
Por supuesto.
Pues no sé cómo nombrarla, si como que un agrónomo en Uganda, el rey del microcrédito en especie, o un misionero de la UMH en Uganda, ¿no? Es que, fíjate.
Ya le buscaremos nombres, sí, sí.
Es que no sabía por dónde, cuando estaba haciendo el guión, decía, ¿y ahora qué le pongo yo aquí?
Sí, sí, sí.
Porque todo lo que he dicho coincide con él, ¿eh? O sea que, nada, es ingeniero agrónomo.
Eso sí.
Pues ya está. Y entonces, que se ha ido a Uganda. Sí, se ha ido en lo que sería una misión científico-tecnológica, sí, en Uganda, en Kinsiga.
Ajá.
Y aparte se dedica a los microcréditos, uh-huh, en especie, que luego te preguntaremos qué es un microcrédito en especie, porque parece, claro, que microcrédito automáticamente estamos hablando de dinero.
Claro, claro, efectivamente.
Pero claro, en especie ya no es dinero.
No cambia la
entonces,
cosa, sí.
Efectivamente. Entonces, vamos a ver por ahí. Bueno, espero que la anterior entrevista te lo hayas pasado bien.
Me lo pasé muy bien. Me lo pasé, uh-huh, muy bien. Por eso repetimos.
Yo también, la verdad que, y además he aprendido un montón, ¿no? En cuanto a que, bueno, estás trabajando con ONG Alicantina, que es la de Rafiki África,
uh-huh,
que yo creo que muchas veces no está bien valorado el verdadero trabajo que hacen las ONG. Unas, sí, crean la fama y otras cardan la lana, ¿no? Las hay buenas y las hay no tan buenas.
Sí, sí.
¿No? Y además, últimamente, pues la verdad que a las pobres no les va excesivamente bien.
Sí, la publicidad es un poco ambigua, sí.
Efectivamente. Entonces, pues bueno, hay varias cuestiones por ahí. En cuestiones. Fíjate, Joaquín, en la anterior, normalmente suelo preguntarle a la gente. Este programa se llama Retos,
uh-huh,
¿no? Retos en las Ondas, que para mí es un reto, porque desde luego preparar los guiones, bueno, efectivamente cuento con un equipo muy bueno de documentalistas,
sí,
que me pasan información, algunas, bueno, pues me entero yo aquí, esa claro, información me entero yo aquí. Y que, bueno, pues te abra el campo de visión, ¿no? Yo, uh-huh, que vengo de un área muy concreta, que es la tecnología de alimentos, que también es complementaria,
claro, claro,
a la ingeniería agronómica. Esto va a parecer como diciendo, Joaquín, los tecnólogos de alimentos tienen algo que hacer en Uganda.
Hombre, ya lo,
¿no?,
creo.
Sí, entonces, sí. Tú seguramente será que lo propongas, me imagino que haya un proyecto avalado por la UMH.
Sí, sí, ahí seguimos.
Y la ONG, porque claro, tú procesas, produces.
Claro.
No, produces, pero alguien tiene que procesar.
Sí, sí, sí. De hecho, siempre intentamos, estamos todo el rato pensando en nuevos proyectos y cómo involucrar sobre todo a perfiles diferentes, ¿no? Que no solo sean agrónomos, que al final, efectivamente, tecnología de los alimentos, tiene mucho que decir aquí en lo que estamos haciendo. Así que siguen saliendo un montón de proyectos diferentes.
Yo ahí lo suelto.
Claro.
Oye. No, como dice por aquí, bueno, quien dice claro. Que alguien escuche el programa y tengamos otro Joaquín Bis, pero en el área alimentaria.
Sí, sí. Gente ¿no? con ganas hace falta. Totalmente.
Efectivamente. Porque además, tú lo has dicho, gente con ganas.
Sí.
Eso es importantísimo. ¿Cuál es tu principal reto, Joaquín?
¿Mi principal reto en la tesis?
En la tesis, en tu vida.
Bueno, claro.
Lo que tú quieras.
Tengo muchos retos.
Esto se llama retos en las ondas.
Desde
entonces,
luego.
Aquí, según como tú quieras.
Sí. Pues mira, quizá un poco yéndonos al tema de la tesis y de pues esto de los viajes a Uganda, pues yo creo que es un poco compaginar y el aprender. Sobre todo, lo hablamos en la entrevista anterior, ¿no? Que al final es un contexto muy diferente, ¿no? Y gran parte de la tesis, al final, yo cada vez que voy ahí, es o a montar el programa de los microcréditos, o sea, de seguir diseñándolo y seguir que funcione. Y a la segunda parte es a recabar información, porque al final esto es un proyecto de investigación en el que estamos recabando información para luego sacar conclusiones. Y fíjate que es en ese paso de recabar información donde muchas veces se vuelve el mayor reto, porque al final es una mentalidad también diferente. Culturalmente, pues somos dos mundos, ¿no? Y muchas veces una simple entrevista con una familia para que se exprese, ¿no? y que te cuente pues, cuáles son sus retos, cuáles son sus necesidades, cómo están viendo el programa, esta ayuda que viene de la ONG, pues claro, incluso tú, para que te entiendan, porque ya no es que te entiendan la frase en inglés o en Luganda, porque solemos llevar una intérprete, sino es para que entiendan realmente a lo que tú te refieres, claro, eso es un mundo. Y eso es un gran reto. Y luego, de lo que ellos te dicen a tú saber interpretarlo, pues también hay un gran reto y al final es un proceso de aprendizaje que es ultra necesario si al final tú quieres sacar conclusiones buenas, ¿no? Entonces, ese choque cultural al final es de los mayores retos que yo estoy teniendo en la tesis. Voy aprendiendo, ya llevamos un tiempo allí, pero sí, sí, eso es un gran reto. La comunicación, que aparentemente hablamos el mismo idioma, ¿no? Pero realmente que estemos hablando de lo mismo es otra historia.
Fíjate, te vas a Uganda, a diferencia de Ruanda, que es francófona, Uganda es anglófona.
Efectivamente, sí.
Llegas ahí y ¿cómo llevas lo del inglés? Vamos, ya serás un fiera en inglés.
No, inglés no hay problema. La historia es un paso más, que es, claro, allí el inglés quiero decir, sí o sí necesitas saber hablar inglés, claramente.
Sí, pero eso fue colonia británica.
Efectivamente. La historia está en que nosotros, bueno, cuando digo nosotros, hablo tanto de la universidad como la ONG Rafiki África, al final vamos los dos trabajando mano a mano. No estamos en Kampala, en la capital, no es una ciudad, no es un entorno urbano en el que, pues al final, el inglés es más del día a día. Estamos en un pueblo un poco perdido, es un entorno muy rural en el que, bueno, de la población adulta, la mayoría no ha ido. Y si ha ido al colegio, pues se ha quedado en algún paso de primaria. Entonces, no puedes esperar que todo el mundo sepa inglés. De hecho, en la minoría, al final, yo trabajo mucho con tanto los profesionales, hablo de pues los profesores del colegio, trabajadores sociales, intérpretes, obviamente todos esos sí saben hablar inglés, no hay problema. Pero las familias, que son las beneficiarias del programa de los microcréditos, de los proyectos de la ONG en general, la gran mayoría no sabe hablar inglés. Puede chapurrear si tiene suerte. Entonces, claro, yo al principio, que esto es un poco pesado porque tú tienes que ir con una intérprete, afortunadamente contamos con intérpretes, trabajadores sociales, afortunadamente que estos llevan ya trabajando con la ONG, entonces, mira, ahí estamos bendecidos, como dicen allí, ¿no? pero se te hace un poco pesado el siempre necesitar un intérprete para el idioma local, que es en nuestra zona, sobre todo, es el luganda. Hay varias lenguas, pero un poco la que más se habla es el luganda.
¿Luganda o Uganda?
Claro, como el país, con una L delante.
Con una L, Luganga.
Luganda.
Luganda.
Y ahora ya sí que más o menos pues yo me puedo entender con la gente en Luganda. Pero ha habido un proceso. Al principio, pues tú imagínate si eso no es un reto.
Hombre, exactamente. ¿Cuántos españoles habrá que sepan Luganda?
Aquí en España no es un idioma que te abra muchas puertas.
No. Bueno, pero escucha, que tenga una gramática muy complicada.
No hay nada imposible.
Por eso digo.
Es echarle ganas y a mí la verdad que me gusta. Ha sido un proceso de aprendizaje más curioso porque ha sido muy sin profesor ni nada, del día a día y diciendo, ¡ostras! Esto es un verbo. ¡Ostras! Conjugan así. Y muy, muy interesante, la verdad.
No, hay que decirlo, es que esto no tenemos cámaras, pero vamos, transmite, vamos, energía a raudales aquí, Joaquín, vamos. Y sobre todo cuando habla de estos temas, vamos, se le nota que está en su salsa.
Hombre, claro, me gusta. Afortunadamente, escogí un tema de tesis que me apasionaba en el momento y lo sigue haciendo. Eso la verdad que tenía mucha suerte.
Es que escucha, hay que tener madera. Fíjate, para que la gente vaya situando, uh-huh. Joaquín se tiene que ir a Kesinga,
uh-huh.
¿No?
A Kesinga,
okay, ya me lo aprenderé al final
raro,
de la entrevista.
Es un nombre raro.
¿Vale? Sale de Alicante, ¿cuál es tu periplo? Es decir...
Hasta llegar al pueblo.
Efectivamente. Lo digo para que la gente sea consciente, ¿eh?
Sí.
Porque ni siquiera Kampala... Vamos, desde luego estoy convencido que desde España a Kampala directo no es nada.
No existe, claro. Tienes que hacer escalas sí o sí. Claro, pues de aquí a Madrid, yo suelo coger el avión en Madrid, y en Madrid haces una escala, que yo la que suelo coger es la del Cairo, porque son los más baratos. Entonces, pues claro.
No, fíjate, yo hubiera pensado en Londres, no en el Cairo.
Londres no lo he cogido nunca, fíjate.
No, más que nada porque era una antigua colonia.
Sí.
Es ignorancia pura. Pero es cierto, el Cairo es un hub muy importante para media África.
¿Y sabes lo que hacen mucho? Yo creo que como, claro, al final no hay tanta gente que vuele a Uganda y está tan cerca de Kigali, en Ruanda. Entonces, casi todos los vuelos lo que hacen es, cuando tú coges la conexión, imagínate, ya estamos en el Cairo, ¿no? Pues del Cairo el avión llega a Kigali, en Ruanda, se bajan aquellas personas cuyo destino es Ruanda, entran otras, como si fuese un autobús. Yo ahí no me bajo, yo sigo en el avión. Bajan unos, suben otros y se sigue el mismo avión a Uganda, a Entebbe, en este caso que está al lado de Kampala. Y entonces yo ahí sí me bajo. Bajamos unos, otros subirán y continúan de nuevo al Cairo. Es como un avión, como un autobús. Entonces yo, una vez que llego a Entebbe, ahí o me voy a Kampala y de Kampala al pueblo o directamente, a lo mejor pues, si tengo la suerte y me pasan a recoger. Claro, con la ONG, afortunadamente, pues ahí me pasan a recoger. Y son unas 5 horas, 4 horas y media, depende del tráfico, porque hay veces que el tráfico es horrible allí,
bueno,
hasta
escucha,
llegar al pueblo.
De 5 horas, obviamente no tiene nada que ver con las carreteras que tenemos nosotros aquí,
claro.
Ni nada por el estilo, pero vamos, por tiempo esto es casi como ir de Alicante a Barcelona.
Sí, en distancia es muchísimo menos, hay bastante trayecto en tierra, carretera de tierra. Pero ya te digo, afortunadamente la ONG cuenta con vehículo, entonces pues sí, me vienen a recoger y vamos para el pueblo.
Fíjate, porque yo creo que muchas veces se desconocen muchas partes de ese tipo de cuestiones.
Uh-huh.
Ya está claro que estás haciendo recorrido turístico, ¿no?
Sí.
Entre comillas, que te va al Cairo, del Cairo te va a Kigali, de Kigali te va a Entebbe o bueno,
al lado de Kampala,
al lado de Kampala, ¿no? Es que Entebbe tiene ahí hubo unas masacres, si no mal recuerdo.
Ah, ¿con Idi Amin?
Con el Idi Amin, claro. En el aeropuerto de...
Ah, sí, claro.
Y por eso tengo puesto el Entebbe.
No, el Entebbe de hoy en día no es así.
No, por supuesto que no.
Claro.
No falta
de hecho, te diría que es la ciudad más segura de todo el país.
Puede ser. Llegas y ¿qué te dicen...? Los de la, ¿cómo se llama? La de la ONG. Vas a llegar a este sitio y ten cuidado con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. y estoy hablando de animales.
Ah.
Me explico. Ay, mira, fíjate, lo hice así como, bueno, hay cobras, hay no sé qué.
Bueno, hombre, junto
escucha,
serpientes
piensa,
sí que hay.
Piénsate a los que estamos. Por...
Claro.
No, es que creo que hay que darle el valor
sí.
que tiene, no solamente el ir, porque es muy fácil decir me voy, y si yo tengo mi infraestructura de aquí,
sí.
pero es que no tengo la infraestructura de aquí,
claro.
ni nada por el estilo, y me voy a encontrar con cosas que aquí no te va a encontrar.
Ah, claro, completamente diferente.
No, es
sí.
que no es solamente ir, sino en un entorno especial
sí.
en el cual vas a tener otra serie de, llamémosle condicionante o no, que aquí no tendrías, ¿no? Una
claro.
de ellas, me imagino que habrá serpiente por todos lados.
Pues, claro, tampoco quiero...
No lo digo desde el punto de vista...
Darle miedo a nadie, pero sí, al final... Es eso, ¿no? Que
no,
estás en un entorno
en
muy rural.
Es igual.
Claro.
Vamos, obviamente,
que
si
alguna
estás
serpiente
en una...
se cuele en casa, pues sí ha pasado. Allí, claro, todo el mundo, además, hay una creencia que Satán toma forma de serpiente, ¿no? Entonces ellos ven una serpiente y muchas veces están pensando que está realmente ahí Satán. Entonces ellos van ya con un machete a matarla. Y yo soy todo lo contrario a eso. Entonces yo, no. A mí me tienen como el loco amante de los animales allí. Entonces yo no la cojo con la mano. Pero siempre me las arreglo con algo para acabar cogiéndola y echarla afuera. Pero sí, pero te diría que, bueno, lo de la serpiente es casi anecdótico, no conozco a nadie que la haya mordido. El animal más peligroso de allí, aparte de nosotros mismos...
Eso, por supuesto, el enemigo
sí.
más peligroso es el ser humano.
Y pues el segundo te voy a decir que es el mosquito. Ese es.
Vamos, tiene que bombardear. Hay malaria, ¿no?
Sí. No, te voy a decir que como en realidad sí que es verdad que está en el Ecuador, pero como estás a cierta altura, estamos a 1.200 metros más o menos del nivel del mar, claro, eso hace que no haya tanto mosquito, no es esa
sí.
es ese bochorno abrumador así de calor. No, es como primavera aquí, pero sí que es verdad que el poco que hay... suele tener. Yo, afortunadamente, toco madera, no he cogido malaria nunca, pero ahí la malaria es casi como un resfriado. Todo el mundo coge malaria de vez en cuando. Yo sé que antes o después a mí me tocará.
Bueno, pues escucha, es que ese tipo de cuestiones...
Sí. Hombre, si vienes para poco tiempo, tipo hay pues eso, voluntarios que vienen a lo mejor 3 meses, 2 meses, te tomas el Malarone, ¿no? La típica pastilla está de diario y en principio no te tiene por qué pasar nada. Yo, claro, como no paro de ir y venir, pues yo llego... Al principio sí que me la tomaba, ¿eh? Pero llegó un momento que dije, ya, no quiero... Mi cuerpo está recibiendo todo el rato este medicamento, tampoco creo que sea nada sano.
Escucha, es que eso...
Hay que asumirlo.
Entre otras cosas, no estamos hablando porque sea Uganda y esté en el centro de África. Escucha, es que te va a Brasil...
Ah, claro.
Y que no estamos hablando de un país no sé qué, y hay determinadas zonas que vamos... Que Sanidad Exterior te vacuna hasta de la inmortalidad del cangrejo.
Totalmente, claro.
Y también llegas, te puede tocar con el resto. Y vamos, o sea...
Sí.
Vamos, no tengo ningún problema. Tú
no,
vas
no
y te dicen, oye, ¿que, ¿a qué zona va? Pues a tal zona, pegado
claro.
A la Amazonas. Pues tienes que vacunarte de esto, de esto, de esto.
Sí,
de esto.
Sí, Uganda es parecido.
Entonces, no hay ningún... Pero bueno, la gente se cree que uno se va... De vacaciones, como que se vaya...
Ah, bueno, no, claro.
Me refiero, no,
sí.
Obviamente con cuestión de trabajo, no.
Claro.
Pero bueno, es una de las cuestiones. Esto es un poco más anecdótico,
sí.
Pero bueno, no es la primera. Yo creo que yo he escuchado a alguien decir que en Ruanda te dicen que no te bañes... En los lagos, ni nada
sí,
de eso, porque hay...
cierta algunos, bacteria...
Y un pez, no sé qué...
Yo lo he escuchado con el tema de las bacterias y demás. Hombre, a lo mejor yo no soy el mejor ejemplo. Yo sí me he bañado allí un poco en todos lados, en el río Nilo, en el lago Victoria, que el lago Victoria está sucio. Mira que está sucio. Pues
no,
al final
te
bañas
digo.
En lagos de estos... Uganda es muy, muy chulo porque tiene muchos volcanes y el cráter es un lago. Y al final, pues... Es que si todo el mundo se baña, dices tú, ay, tampoco me voy a quedar con las ganas. Que sí, que no es el mejor ejemplo, para nada lo estoy recomendando. Pero que...
Bueno,
que sí.
Siempre es el principio de precaución.
Sí, por supuesto.
Bueno, otra de las cuestiones importantes, y que no hablamos de eso,
uh-huh.
Los microcréditos
sí.
Que otorgáis es en España. especie.
Ajá, son una especie, sí.
Un microcrédito, a priori parece que te van a dar dinero, sí, pero no, te dan ¿y qué es en especia? ¿Qué le dais en especia? ¿O hay distintos tipos de especia en los microcréditos?
Claro, al final, bueno, esto tiene una justificación, el por qué nosotros, en vez de dar dinero y ya está, y lavarnos las manos, decir, bueno, yo te doy un dinero, y además, claro, es un crédito, me lo tienes que exigir que me lo devuelvan. ¿Por qué no hemos usado esa técnica, que además sería mucho más sencilla, fíjate, no tendría toda la logística que tiene el entregar microcréditos en especie y como lo estamos haciendo nuestro diseño, digamos, ¿no? Que es un poco lo innovador. Allí, al final, y esto también lo sabemos gracias a mucha recogida de información, mucha gente, la mayoría, digamos, tiene deudas. Y son deudas de que han pedido préstamos locales. Y claro, los tienes que devolver. Y muchas veces estos préstamos, en un contexto en el que vas al día, ¿no? Como es allí el contexto rural ugandés, pues casi que en muchos casos te obliga a ir a entrar en un ciclo de préstamos e ir pidiendo otro préstamo para saldar la deuda del anterior préstamo. Entonces, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, y hasta que no llega algo que frena eso y dice, ok, hasta aquí, tú necesitas hacer dinero por ti mismo, de manera independiente, pero necesitas un activo productivo, claro, tú vas a estar siempre en ese círculo vicioso de préstamo, 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 que al final redunda en pobreza, pobreza, pobreza. Nunca sales de ahí. Entonces, si nosotros entregásemos otro crédito de la misma manera, pues lo más normal, y además es una cosa súper comprobada a lo largo y ancho de este mundo, es que tú uses ese dinero para satisfacer esas necesidades más cercanas, ¿no? Más a corto plazo. Oye, es que tengo una deuda, tengo que pagar las tasas escolares, tasas médicas. Entonces nosotros intentamos cortar con ese ciclo y decir, ok, en vez de entregarte dinero, lo que vamos a hacer es entregarte un activo que sea productivo. Es decir, que te genere dinero, ¿vale? Y para más inri, en vez de entregarte, lo que en este caso nosotros estamos jugando son microcréditos agrícolas, es decir, al menos que sean del mundo rural, que al final es lo que ellos controlan, ¿no? En nuestra zona, alrededor del 96% de la población se declara como agricultora, ¿no? Como farmer, que en realidad es agricultora y ganadera, ¿no? Entonces, oye, vosotros que tenéis conocimiento de eso, pues vamos a hacer esas microempresas, ¿no? Esas empresas para que seáis independientes económicamente. Entonces, en vez de entregar dinero, pues entregamos un establo de cabras, por ejemplo. Si cabras es lo que tú sabes. Un establo de cabras. Un proyecto apícola, ¿no? Para que tengas ahí tus colmenas, producir miel y demás. Con cerdos, con gallinas. Y no solo eso. Para más inri también, para asegurarnos de que nos lo devuelves, porque nosotros queremos que nos lo devuelvas. ¿Por qué? Porque si tú nos devuelves ese crédito que te hemos entregado, significa, quiere decir, que a ti te está yendo bien. Entonces, oye, lo hemos conseguido, éxito total. Entonces, queremos asegurarnos de que nos lo devuelvas. Y para ello, pues fíjate, obligatorio, antes de recibir ese microcrédito, un año de formación agrícola, ¿vale? Que es prácticamente gratuito. No lo hacemos gratuito porque las cosas gratis no suelen funcionar bien.
En Uganda y aquí.
Y aquí, en ningún sitio.
Y aquí, vamos.
Entonces, sí que es verdad que tienen que pagar, pero es muy poco. Es algo que allí todo el mundo se lo puede permitir, pero ya han hecho un esfuerzo, ¿no? Entonces, formación agrícola. Entrega de microcréditos. Además, los entregamos por grupos, con responsabilidad compartida, para eliminar un poco el problema de los avales, ¿no? De que aquí lo que pasó, ¿no? Que te puedan quitar la casa si no pagas. Hay medidas para evitar eso. Y luego les acompañamos durante todo el proceso. Y al final es un poco eso, es intentar asegurarnos de que ese microcrédito, que es en especie, en este caso, pues que tú consigas tu granja de cabras, pues funcione, rompas ese círculo de estar pidiendo préstamos constantemente y seas autosuficiente económicamente. Y entonces, ¿qué hacemos en la tesis, aparte de diseñar todo este programa? Ver qué impacto tiene, si realmente te está ayudando o no ese microcrédito, este programa de microcréditos, en general, y en general hablo de calidad de vida, socioeconómicamente, ¿no? Y particularmente en la seguridad alimentaria. Es decir, te alimentas mejor, eres capaz de proveer, de garantizar ese alimento en la casa. Entonces nosotros hemos medido la situación de la seguridad alimentaria antes del experimento, antes de comenzar con los microcréditos. Hemos hecho el experimento y ahora están rodando esos microcréditos, que son en especie, ¿no? Y entonces, ahora que ya hay gente que ha recibido lleva un año con esa empresa, digamos, ¿no? Con ese emprendimiento, pues ver, oye, vamos a retomar a esta gente. ¿Le está ayudando de verdad? ¿Cómo, qué impacto está teniendo este microcrédito? Entonces, esa es un poco la pregunta a la que intenta responder la tesis doctoral.
Fíjate, no es crítica, ¿eh? Uh-huh. Pero más que seguridad alimentaria, yo pensaría que es soberanía alimentaria, porque van a tener
sí.
con qué comer y, sobre todo, con qué vender,
uh-huh.
que es la recuperación, mientras que es seguridad,
claro.
Es más que lo que yo como está adecuadamente tratado.
Sí. Ahí es que en realidad...
Bueno, es una...
No, pero es un tema muy interesante.
Te lo digo desde el punto de vista alimentario,
claro.
¿no? Yo hablo de seguridad alimentaria,
claro.
Y estoy pensando que lo que voy a comer o voy a vender está en condiciones higiénico-sanitarias para
sí.
poderse comercializar o vender. Mientras que si yo tengo...
Uh-huh. Soberanía, ¿no?
Recursos...
Ajá.
Que yo puedo tener y que me pueden ayudar no solamente a no pasar hambre, sino a mejorar mi calidad de vida, pero
sí.
me va a servir a pagar, yo lo entendería,
sí, sí.
Igual es el que estoy equivocado, soy yo, como, más como soberanía. Yo ya soy dueño de mi,
sí.
Digamos, mi forma.
De tu alimento, digamos.
Exactamente,
¿no?
Y de una forma distinta. Pero bueno,
sí.
Esto
no,
son cuestiones de según cómo se vea.
Es un tema de conversación muy interesante porque además me pasa con frecuencia. Yo creo que el problema de esta confusión es el español, te voy a decir. Porque en español tenemos el mismo término, le llamamos seguridad alimentaria, a una cosa que en realidad en inglés se divide en dos términos. En inglés tienen food safety, que es un poco a lo que tú te refieres.
Exactamente.
Y food security, que es a lo que yo me refiero, que es diferente. El food security es un término que está más solapado con esto que tú me estás diciendo de soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, no tienen tanto que ver con que sea inocuo el alimento que comen, sino que cómo de capaz, cómo de garantizado realmente está el alimento. Y tiene varias dimensiones al final. Bueno, es multidimensional. El acceso, la utilidad del alimento. Entonces, nosotros nos centramos más en ese food security y no tanto en el food safety. Yo no estoy midiendo si el alimento es inocuo o no.
No, no, yo lo he entendido perfectamente.
Claro.
Lo que entiendo...
Es más el food security que está,
sí,
tiene más relación.
En eso sí.
Claro.
Lo que
con
pasa
es
que no lo tenemos
sí.
tan definido en el castellano en esa aspecto.
Efectivamente, es que en inglés utilizan esos dos términos y sí, nosotros eso. Y además se puede medir a muchos niveles. Lo estamos midiendo nosotros a nivel de hogar. En el hogar, ¿cómo de garantizado está el alimento? Eso es lo que estamos midiendo con la tesis.
Efectivamente. Que es, claro. Eso es lo que yo he entendido de todo tu trabajo.
Sí, efectivamente.
Solo que choca un poco el sí, eso. Sí. Joaquín, el tiempo ya ha volado. Ya
¡Ostras!
Se nos ha venido encima. Jo, nos das para otra entrevista más.
Nada, cuando queráis.
Pues nada, bueno, pues en uno de tus viajes que tengas
sí,
por ahí,
sí.
Acuérdate de los tecnólogos de alimentos, yo lo dejo caer
no,
por
no,
ahí.
No, bienvenidos son, claro.
¿Sabes? O sea que en este tipo de cuestiones. Pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Que acabes tu tesis doctoral.
Muchas gracias.
Todavía nos veremos por ahí, que luego nos vemos ahí en la Orihuelica del Señor.
Claro, claro. Ahí seguimos.
Ahí seguimos.
Sí.
Y te deseo todo el éxito del mundo.
Muchas gracias.
Ya me gustaría tener gente con ese alegría de vivir para el desarrollo de una tesis doctoral.
Bueno.
Escucha, cosa clara, amigo.
El tema es interesante.
Muy interesante. Sí. Y aparte la parte que no se ve de las tesis doctorales,
sí.
Que es la, podríamos llamar la responsabilidad social, de cierta forma.
Sí,
muchas gracias, Joaquín, y a todos ustedes. Hasta la
gracias
próxima emisión de Retos en las Ondas. Gracias, Manuel. Se despide José Ángel Pérez. Hasta la próxima emisión y sigan escuchando Radio UMH, su radio amiga.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.